Si partimos de la base de que tenemos en el sustrato psicológico la predisposición a desarrollar un campo emocional muy amplio a partir de cuatro emociones básicas, que son la tristeza, la rabia, el miedo y la alegría, es lógico entender que cada emoción tiene su tribu y que, por lo tanto, no son solo cuatro emociones, sino cuatro emociones que representan a toda su familia, ¿no? Es decir, cada emoción tiene toda esta tribu que desglosaría los distintos matices de cada una de las emociones. Como tenemos tres que las vivimos en plan, entre comillas, negativo, la importancia que tiene el poder desarrollar todo lo que tiene que ver con la alegría es inmensamente grande. Entonces, la familia de la alegría conviene conocerla porque es uno de los pilares fundamentales del desarrollo y el crecimiento personal. Entonces, vamos a trabajar punto por punto. Si hablamos de la palabra contento, la etimología de las palabras nos va a dar una pista de qué significan. Esta palabra enlaza con cantar y con encanto. Cantar es ponerle voz a la vida, como dice Clarissa Pinkola Estés en el libro de las mujeres que corren con lobos, ¿no? Cantar es una capacidad humana que reconduce el estado de ánimo. Entonces, el cantar es una acción jubilosa. Es una expresión diferente a cuando hablamos. Es algo que tiene que ver con la melodía del corazón. Estamos entonando, estamos dándole fuerza, estamos mezclando los matices de nuestra voz, los distintos registros, con la alegría que tenga la música, con la importancia que tenga la letra. Y la palabra contento está relacionada con esto, porque si la etimología de las palabras es la misma, no tenemos que ignorar lo que significa estar contento. Significa todo esto, ver los diferentes matices que tiene la vida para poder estar contentos delante de esos matices. Y la palabra encanto tiene dos connotaciones. Podemos quedarnos encantados, ¿no? En plan ensimismados, con la boca abierta, deslumbrados delante de algo que nos encanta, que nos parece maravilloso, que nos secuestra la energía, esta vez en positivo, porque nos lleva a un lugar donde tenemos determinado nivel de placer ante aquello que nos está encantando. Estamos ensimismadas entre nosotros y aquello que nos encanta. Y también tiene que ver con la capacidad de hacer una especie de conjuro, ¿no? Una especie de pócima para encantar, ¿no? Tiene que ver con un encanterio. Por lo tanto, la persona contenta es capaz de hacer, de organizar ese conjuro, ¿no? Porque en realidad, un hechizo, ¿qué sería? La capacidad de juntar cosas que por separado tienen mucha importancia, pero si las junto, todavía tienen mucha más, porque consigo mezclar muchas potencias. Entonces, una persona que está contenta hace el propio conjuro de su vida, porque mezcla, por ejemplo, capacidades vitales como la de ser sencilla, una persona sencilla que las pequeñas cosas le llenan el alma, que se da cuenta porque es una persona agradecida y reconoce lo que tiene y lo valora, y por lo tanto es una persona que se pone contenta con su propia realidad, que no necesita grandes cosas. Y en ese conjuro, en ese hechizo que está realizando la persona combinando cosas que por separado son importantes, pero que cuando las junta realza todavía mucho más la importancia de lo que tiene, también vamos a contemplar la capacidad de no tomarse las cosas dramatizando ni haciendo tragedias. Una persona contenta es una persona con ligereza. La ligereza es una capacidad fundamental en la vida, porque el dramatismo y la tragedia hacen una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección, porque el sufrimiento es la diferencia que hay entre el dolor y todo lo que yo le añado a ese dolor, lo convierto entonces en sufrimiento. Esa carga trágica y dramática, esa cosa de explicar en negativo, de repetir en negativo constantemente algo, me separa del contento, porque lógicamente me acerca al sufrimiento. Y una persona contenta es una persona que intenta minimizar aquellas cosas que le pasan, que las cuenta con ligereza, que le da a cada cosa la importancia justa. Por eso os hablo de lo del encanterio, porque estamos mezclando, estamos organizando nuestro propio conjuro, haciendo nuestro propio hechizo, consiguiendo que aquello que por separado tiene fuerza, al juntarlo haga una combinación maravillosa. Entonces, estar contentos es algo muy importante. Y además es algo que se expresa con mucha facilidad. Es muy fácil ver si una persona está contenta o no lo está. Y por eso es importante entender que irradiamos el estado de ánimo. Y por eso, si nos tenemos que dirigir a una persona que no la vemos contenta, que la vemos pues encerrada en sí misma, con cara excesivamente hostil, malhumorada, que vemos que no da respuestas agradables, que no sonríe, que no mantiene la mirada, que frunce el ceño, que hace gestos despectivos, no va a resultar una persona nada atractiva y no nos vamos a encandilar. Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos nosotras? ¿Cuál es la energía que nosotros irradiamos? ¿Irradiamos esa energía de estar contentas o todo lo contrario? Porque ¿qué es lo que imanta? No va a imantar que yo esté con cara de palo, imanta que yo sea capaz de transmitir a los otros que estoy bien. Porque además la gente, si os dais cuenta de cómo funcionamos en la vida, cada uno tiene su cuota de responsabilidad de intentar estar bien. No estás bien porque estás bien y ya está, estás bien porque quieres estar bien. Es decir, has tomado una decisión de tomarte las cosas de determinada manera, de montarte una filosofía de vida, de elegir cuáles van a ser tus patrones de comportamiento, de saber si vas a reaccionar o dar respuesta, porque has decidido ser protagonista, no víctima. Y como has tomado una serie de decisiones, estás bien, pero no llegas a estar bien por casualidad, estás bien porque no paras de tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues esa es una cuestión importante. Entonces, el segundo planteamiento que vive dentro de la alegría, el buen humor. Si estuviésemos contabilizando y percatándonos con el mismo detalle y la misma claridad mental de todas las cosas buenas que de las malas, seríamos infinitamente más felices si pudiésemos valorar lo que ya tenemos en vez de estar contabilizando constantemente lo que no tenemos. El buen humor, que es de la misma familia y se parece al contento porque estamos trabajando la tribu de la alegría, lo que nos está diciendo el buen humor es un estado de ánimo adecuado donde la persona no está irascible y no está enojada. El buen humor es una capacidad de presentarme ante el mundo intentando acoger las cosas buenas que la vida me ofrece, ¿no? Si queréis os podéis ir a esa cuestión de ver la botella medio llena o medio vacía, que serviría en este caso, porque todas las personas estamos rodeadas de cosas agradables y otras no tanto, pero la tendencia de nuestro cerebro a veces nos va a plantear constantemente la observación de lo negativo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser más fuertes que esa tendencia mental y nos tenemos que redirigir a lo positivo, ¿no? Darte cuenta de lo que ya tienes, no constantemente estar viendo lo que no tienes, ¿no? Yo creo que esa es una fórmula de la felicidad, ¿eh? Eso es lo que pienso sinceramente. Luego ahí cada uno tiene que hacer su intro y reflexionar, pero yo creo que esa es una buena fórmula para la felicidad. La palabra entusiasmo tiene una connotación de vibración ya más alta que estar contentos o estar de buen humor, ¿no? La palabra entusiasmado ya te refleja una persona que vibra pues, a un determinado nivel, ¿no? Entonces, las personas entusiasmadas son personas que juntan el buen humor con el contento y seguramente con otras muchas cosas, ¿no? Se entusiasman con aquello que les gusta, con aquello que les apasiona. Se entusiasman con las cosas que les llenan el alma. Entonces, son personas que buscan vivir con plenitud. Y tenemos esa capacidad de vibrar en alto y por lo tanto nuestra energía también transmite en alto. Entonces la energía del entusiasmo es una energía que se contagia. Si ves a alguien muy entusiasmada con algo, al final lo acabas intentando ver tú también, ¿no? A ver por qué le gusta tanto. Es decir, es una energía que imanta. Etimológicamente, pues esta palabra nos está conduciendo a tener esta visión de vivir al lado de lo sagrado o de lo divino, ¿no? Es decir, darte cuenta de lo que verdaderamente tiene valor en la vida, ¿no? Eso es muy importante, darte cuenta de aquellas cosas que te pueden promover el entusiasmo, ¿no? A veces hay que buscarlas, porque esa es una de las secuencias del crecimiento y el desarrollo personal más importantes. ¿Cómo me voy a acercar a la capacidad de entusiasmarme? Pues es una búsqueda personal, tendrás que ir probando hasta que encuentres aquellas cosas que realmente te hacen exaltarte desde el punto de vista positivo, no una exaltación exagerada con un demasiado neurótico, sino todo lo contrario, ¿no? Una exaltación en la que vibramos en esta energía potente donde la vida nos gusta, donde nos parece que la vida es bonita. Después tendríamos también dentro de la alegría la ilusión. Esta palabra es polisémica y podemos entender una ilusión sencillamente como un espejismo, ¿no? Como algo que hemos creído ver y no, en realidad no estaba, o como algo que hemos fantaseado en nuestra cabeza y en realidad no existía. Y entonces, pues eso evidentemente formaría parte del lado más peligroso de este concepto, ¿no? Inventarnos castillos de naipes, ¿no?, en el aire, y que luego pues se nos desmontan en un periquete. Sin embargo, cuando hablamos de la ilusión dentro de la tribu de la alegría, estamos hablando de algo muy importante. O sea, una persona que se ilusiona tiene un perspectivo, una perspectiva de esperanza en su horizonte. Entonces, bueno, sin esperanza no podemos vivir. Las ilusiones nos marcan metas, nos están diciendo, vale la pena esforzarte porque vamos hacia allí. Entonces es como una especie de motor de arranque, ¿no? La ilusión y la motivación se nutren mutuamente, porque la palabra motivación viene de motor. Entonces es algo que me da la fuerza, el dinamismo, para acercarme a aquello que yo quiero conseguir, aunque me cueste, pero como me hace tanta ilusión, pues lo voy a intentar conseguir. La motivación es cierto que también forma parte, evidentemente, de la familia de la alegría, pero tenemos que distinguir dos tipos de motivación. Que las dos son válidas si las sabemos manejar, pero son distintas. Tenemos la motivación interna. Esta motivación es una motivación muy buena para el ser humano, porque son aquellas cosas que nos llenan el alma, que le dan sentido a nuestra vida, que conjugan bien con nuestra sensibilidad, que nos marcan, ¿no?, una trayectoria a seguir con la cual nos identificamos. Pero también puede ser una motivación más externa, ¿no? Por ejemplo, pues trabajar para conseguir dinero o estudiar para conseguir un título, ¿no? Entonces son como motivaciones que ya están filtradas por cuestiones más pragmáticas. Sin embargo, por ejemplo, estar motivados por el desarrollo y el crecimiento personal sería una motivación interna. O estar motivada para cultivar tu alma, para acercarte más a la belleza, pues también sería una motivación interna. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de motivación interna, va a influir mucho más en nuestro estado de ánimo, y la motivación externa sencillamente es una transacción de la vida que difícilmente, si vivimos en culturas occidentales, nos vamos a poder librar de ellas, ¿no? Porque vamos a tener que tener dinero para sobrevivir y vamos a tener que conseguir acreditaciones para trabajar, etcétera. Y entonces siempre tenemos motivaciones externas que digo que no están mal, que creo que también conducen de alguna forma a la energía de la vida. Lo único que es cierto que creo que no pueden ir marcando ellas el camino. Creo que lo que tiene que marcar el camino es la motivación interna. Entonces, si desde la motivación interna al final me compensa estudiar algo, por mucho que no me guste el protocolo académico, no va a ser lo mismo así solo lo estudio porque quiero tener un título para luego conseguir un trabajo, ¿no? Estas motivaciones superficiales o externas pues nos agotan más, no nos dan tanta energía como las internas, y seguramente no son un deseo. Los deseos no se mueven por conceptos de obligación o compromiso, ¿no? Si hacemos una formación con determinada edad, pues lo más seguro es que el tema final de si me dan o no la acreditación es lo de menos, porque tú con lo que disfrutas es estudiando, aprendiendo, ¿no?, investigando y entrando en contacto con la sabiduría y con el aprendizaje nuevo. Entonces, si al final te dan un título, mejor, pero eso no es lo que te mueve. Entonces tenemos que saber distinguir, ¿eh?, las motivaciones, de qué carácter son. Después tendríamos el tema del interés, ¿no? Ahí los intereses vitales, pues como mínimo tenemos 4. Que pues se podrían incluso decir 5 si contemplamos el área física, ¿no? Pero vamos a intentar describirlos. En el área práctica podemos tener intereses, ¿no? Podemos querer vivir más cómodamente, comprarnos un coche, podemos querer tener dinero para viajar, y esos serían los intereses prácticos. Pero fijaros que una persona interesada en su vida, aunque tenga intereses prácticos, no está mal, siempre y cuando lo compagine con todo lo demás, ¿no? Podríamos tener también intereses emocionales y espirituales, ¿no? Entonces ahí son esos intereses que ya se aproximan más a la motivación interna y que lógicamente nos están configurando también un poco nuestra personalidad. Ahí ya estamos actuando desde otro fondo de más intimidad. También podríamos tener intereses intelectuales, que yo creo que son fundamentales, porque los intereses intelectuales nos pueden cultivar para acceder después a esos otros intereses más emocionales y más espirituales, porque en el rango intelectual está el conocimiento y la creatividad. Y, por lo tanto, no vamos a desdeñar, no vamos a decir que tener estos intereses no es correcto. Lo que pasa es que tienen que coexistir, ¿no? También podemos tener intereses físicos, aquellos intereses que nos llevan a nuestra salud, a mejorarla o a darnos unas condiciones de vida más atractivas, ¿no? Y, como digo, también más saludables. Entonces, la combinación de los intereses es correcta. Lo que no sería correcto es, o no sería por lo menos saludable, no tanto correcto como juzgarlo, sino no sería saludable para la persona porque obtendría resultados diferentes, es moverse en un plano de intereses solo pragmáticos, ¿no? Porque si tus únicos intereses vitales tienen que ver con sobrevivir, te quedas en un plano muy básico, ¿no? Yo creo que no tenemos que preocuparnos por sobrevivir, sino de vivir con excelencia. Porque ¿qué significaría ocuparme de sobrevivir? Pues mira, ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, ocuparme de no enfermar, de mi aseo, de pagar Hacienda y de no llegar tarde a las citas laborales, ¿no? Entonces nos estaríamos reduciendo la vida a unos parámetros muy simples, ¿no? Entonces eso es sobrevivir, pero vivir en plenitud, que yo creo que es lo que aspiramos, requiere otras cosas. Entonces, lógicamente, si solamente tengo estos intereses pragmáticos, esa vivencia plena me va a costar adquirirla, porque no estoy en esas coordenadas, porque no tengo lo demás, no tengo la ilusión, no tengo la motivación, no tengo el resto de los intereses, no sé valorar las cosas que tengo y, por lo tanto, me cuesta estar de buen humor y no entro en la magia del contento. Entonces estoy en un estado carencial porque la familia de la alegría yo no la estoy considerando importante para trabajármelo como un reto en mi vida de acercarme ahí. El carácter se educa y la personalidad es flexible, somos seres inacabados, nadie está acabado. Es cierto que hay personas más entusiastas por naturaleza, pues mira, como hay personas que memorizan mucho más que otras, pero las dos se pueden sacar una titulación porque una hará más esfuerzo y otra menos, pero acabarán teniendo las mismas posibilidades. Y seguramente a la hora de trabajar nadie les va a preguntar a quién le costó más o quién le costó menos, o si tú sacabas un 5 o el otro sacaba un 10. Sin embargo, individualmente las personas saben, a mí me costó mucho porque estudiar no es lo mío, pero lo conseguí, ¿no? Pues con esto pasa igual. Es decir, si tú tienes esta meta, no hay nada que no puedas conseguir. Tu cerebro es moldeable y tienes una capacidad perfecta que se llama plasticidad. Cuando somos neuroplásticos podemos conseguir todo aquello que nos proponemos, pero a veces somos neurorrígidos. Esta neurorrigidez se compone de creencias negativas de que yo no voy a conseguir las cosas. Si me repito 50 veces que no lo voy a conseguir, pues no lo voy a conseguir, ¿no? Acordaros de aquello tan famoso, la frase de si crees que lo vas a conseguir, lo conseguirás. Si crees que no lo vas a conseguir, pues no lo conseguirás, ¿no? Y acordaros también de ese cuento fábula a medio camino entre una historia inventada o seguramente también a medio camino de un hecho real, ¿no? De una mujer que deja a sus dos hijos pequeños un momento en su casa para bajar a comprar una cosa al supermercado de delante de la casa, y la pobre mujer cuando sale del supermercado no la dejan entrar en la portería porque está la escalera con un incendio y toda llena de humo, y la mujer se desespera, ¿no? Están mis hijos arriba, me tienen que dejar pasar, y de pronto se hace un silencio brutal, toda la gente en la muchedumbre que se ha juntado para contemplar el incendio y los bomberos se quedan todos en absoluto silencio porque resulta que su hijo mayor ha cogido al niño pequeño, que es un bebé, y lo ha metido en su mochila del colegio. Y el niño mayor, que tiene unos 6 años, se ha colgado la mochila en la espalda con el bebé dentro. Y en donde se está bajando por la cañería, apoyándose en las bridas que la cañería tiene para sujetar un tramo de la cañería con otro, ¿no? Y va abrazando la cañería, deslizándose con su hermanito en la espalda, ¿no? Y se hace un silencio tremendo, todo el mundo está allí suspendiendo hasta la respiración, y cuando ya consigue el niño poner los piececitos y lo cogen los bomberos y está ya en el suelo, ¿no? Un señor dice, ¿cómo habrá conseguido esta criatura semejante hazaña? Y uno de los bomberos, con lágrimas en los ojos, le dice, no tenía ningún adulto al lado que le dijera, esto no lo puedes hacer. Entonces, nos autolimitamos muchísimo, ¿no? El niño sencillamente pues pensó que tenía que salir de allí y que no quería dejar a su hermano, y utilizó una creatividad absolutamente natural porque no había nadie que le coaccionara de lo contrario, ni siquiera su mente, porque todavía era una mente demasiado joven, demasiado virgen, para tener miedos de estos fantasmas que las personas adultas tenemos, ¿no? Porque tenemos muchos más miedos irreales que reales, y sin embargo nuestro cerebro no sabe distinguir entre una cosa y la otra. Nuestro cerebro recibe las sensaciones de que esos miedos son reales y actúa en consecuencia. Por lo tanto, es súper importante entender esto. La familia de la alegría es una búsqueda como cualquier otra cosa en el mundo. Es una búsqueda, una propuesta vital, un diseño de vuestra vida. Yo quiero vivir así, y tenéis un cerebro neuroplástico que os lo va a poder permitir. Ahora, evidentemente, tendremos que cambiar algo. ¿Por qué? Porque si la situación permanece, el síntoma persiste. Eso significa que si yo quiero conseguir alegría haciendo las mismas cosas que cuando estoy enfadada, triste y rabiosa, pues lógicamente no lo voy a poder conseguir. Si quieres llegar a una secuencia diferente, tendrás que ir por distintos caminos, no haciendo todo el rato lo mismo. Entonces, ¿en qué cambia vuestra vida cuando os hacéis una propuesta? Si no cambia en nada, esa propuesta tiene muchos puntos a desaparecer, porque las propuestas nuevas necesitan nuevos comportamientos. Dentro de la alegría tendríamos la pasión. Mirad, la pasión es algo súper importante, ¿no? Y que va mutando en la vida. Es decir, lo que nos apasiona de niños no es lo que nos apasiona de jóvenes, y a menudo pues tampoco es lo que nos apasiona en la edad adulta. Sin embargo, así como las emociones son muy transitorias y puedo estar de pronto muy enfadada y al cabo de un rato estar más tranquila, ¿no?, y volverme a enfadar mañana y volverme a tranquilizar, porque las emociones son altos y bajos en el ánimo, a partir de estímulos que a veces no gestionamos bien y por lo tanto aparecen de golpe, son muy fuertes, tienen mucha intensidad, pero también se marchan con bastante facilidad, a no ser que hayamos cronificado un estado emocional, ¿eh? Pero si no es así, las emociones vienen y van, ¿no? No son estables. Sin embargo, una pasión tiene ingredientes emocionales, pero es estable, porque cuando nos apasiona algo, pues no te va a apasionar por la mañana y por la tarde ya no. Pues tienes una relación con ese apasionamiento que normalmente suele durar una etapa de tu vida y a veces mucho más, ¿no? Por ejemplo, si nos gusta leer, vamos a cambiar el tipo de lectura, pero seguramente la pasión por la lectura la vamos a mantener. Lo que pasa es que en determinada edad tendremos nuestros autores favoritos que nos apasionarán, y luego eso nos deja de apasionar, pero sin embargo el vínculo con la lectura lo mantenemos. Entonces la pasión es algo muy importante en la vida, porque está de alguna manera diciendo quién somos, ¿no? Todo lo que encierra el ocio y las aficiones, como es una cosa que lo podemos elegir desde nuestra libertad, todo lo contrario que ocurre cuando estamos dentro de un protocolo laboral, que ahí no podemos elegir lo que hacemos y seguramente no podemos desarrollar nuestra creatividad. Sin embargo, en el ocio y en las aficiones y lo que se considera tiempo libre, ahí somos perfectamente capaces de hacer un diseño de con qué nos queremos relacionar. Y ahí está nuestro mundo apasionado, ¿no? Ahí están nuestras pasiones. Claro, si no tenemos ninguna, pues también tenemos un problemita, ¿no? Porque, claro, la alegría no vive del aire. La alegría también vive de determinado estilo de vida. Entonces, si tú cultivas un estilo de vida que te aleja de la alegría, lógicamente, pues estás sembrando las semillas contrarias, ¿no? Entonces tienes que sembrar las semillas que pertenecen al campo de la alegría, ¿no?, y que te van a dar todos estos frutos. Es verdad que el extremo de la pasión se puede convertir en fanatismo, pero entonces eso ya es una disfunción, ¿no? La gente demasiado apasionada que de pronto pierde el oremus, pues se pone a defender una cosa como si fuera más importante esa cosa que todo lo demás, ¿no? Y los fanatismos lógicamente no son recomendables. Sin embargo, la pasión, que es una emoción muy elevada del corazón, pues sí que nos puede ayudar a estar en ese camino de alegría. Y por último, el amor a la belleza. El amor a la belleza creo que tenemos que cultivarlo con insistencia, porque la belleza cura. La belleza de la música, la belleza de la naturaleza, la belleza de cualquier expresión artística, de la pintura, del baile, de poder cantar. Cualquier cosa que sea artística, cualquier cosa que tenga que ver con la relación con la naturaleza, encontrar la belleza en el encanto de la vida cotidiana, en el encanto de la vida simple, saber nutrirse de esa belleza, creo que es una parte de la educación de la mente. No te vayas a dormir ningún día sin tu pequeño o gran encuentro con la belleza. Preocúpate de que la belleza esté presente en tu vida cotidiana. Y desde luego, si tenemos este cuidado, nuestro estado de ánimo variará, porque nos podremos quedar prendados de esa belleza y nos transmitirá vibraciones, ¿no? La música es capaz de transportarnos a otros lugares, de hacernos mover con energías súper positivas, si sabemos escoger la música adecuada, ¿no? Que esta es otra cuestión, sobre todo con las letras estas tan melancólicas de no puedo estar sin ti porque sin ti me muero. Si entramos con todos estos procesos, pues seguramente nos costará mucho, pero hay que saber escoger, ¿no? También podemos escoger la canción de Serrat de hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo, que pase de largo depende en parte de ti. Solo cantando esto ya me entran ganas de bailar, ¿no? Porque lógicamente el mensaje de la canción es brutal, ¿no? Pero si escucho cantar que no puedo vivir sin ti porque sin ti me falta el aire, pues oye, es que estoy ahí, socorro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tenemos que saber escoger. Pero realmente el camino ese, ¿no?, de la belleza es un camino de satisfacción, es un camino que nos da categoría humana. Entonces, pues bueno, hay que saber, ¿no? Por eso cuando vas a un museo con alguien que entiende, a lo mejor tú entras diciendo, oye, no me gusta esto, ¿no? A mí no me gusta la pintura, no la entiendo, no le encuentro la gracia. Pero si vas con alguien que entiende y te dice, ¿te has fijado en la luz de este cuadro? Los contrastes de los colores, ¿te has dado cuenta cómo el pintor trabaja la sombra? ¿Te has dado cuenta que en su pintura está denunciando una cosa de su época? Te quedas encantada con ese cuadro que te sabe mal no llevártelo a casa, ¿no? Pero el conocimiento nos permite disfrutar de la belleza, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, el camino de la belleza hay que saber cultivarlo, buscarlo, promoverlo, ¿no? Cuando las cosas no nos apasionan, todo este campo de la creatividad no nos apasiona, pues a lo mejor es porque lo hemos cultivado poco. Pero cuando lo cultivas un poquito más, de pronto ya tienes un enganche, ¿no? La belleza es un poco adictiva, ¿no? Cuando has experimentado el placer de disfrutarla, te llama otra vez para que vuelvas reincidentemente a dejarte mecer en todas las cosas hermosas que la belleza te puede ofrecer, ¿no? Yo creo que es tremendamente importante que eduquemos a nuestra mente a ir a buscar la belleza. Una porción de belleza diaria. No esperar a que nos den las vacaciones o a que sea un fin de semana. Porque mirar, esos momentos de belleza están muy bien, son preciosos, pero no cambian tu realidad. Porque están demasiado lejos el uno del otro. Tienen que estar momentos insertados en tu vida cotidiana, formando parte de ti. Si no, no alimentan lo suficientemente el alma. Por lo tanto, hay que hacerle un espacio a la belleza. Y esta es la familia de la alegría con todos sus componentes, más o menos.